FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Aire.
Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que sale, como saben, todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Saludamos a todos los oyentes que están ahí, por el reproductor, o por el chat, o por YouTube. Trataremos de trasladar sus preguntas y sugerencias y opiniones. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa y vamos a la mesa, que hoy hay mucha gente. Por ejemplo, está Jesús desde Sevilla, que... ¿Cómo estás, Jesús?
Pues muy bien, encantado de poder estar en esta ocasión una vez más. La verdad es que no siempre es posible, pero cuando se puede, pues muy agradecido, muy contento.
El otro Jesús en Barcelona, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues bueno, muy bien. Además, estamos en la edición 541 de Sirviendo a la Humanidad y el tema, como siempre os digo, promete, porque es un tema muy complejo, muy sencillo en apariencia, pero muy complejo, de mucha enjundia.
Bueno, también la tenemos a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues muy bien, estupendamente. Y como ha dicho Jesús, pues aquí preparada, porque este tema me ha tenido pensando bastante y reflexionando. Así que a ver qué surge. Saludos a todos y a los oyentes.
En Tucumán, Argentina, la tenemos a Marcela.
Hola Dani, hola queridos oyentes que están ahí escribiendo. Un saludo muy grande. Bueno, como siempre, muy contenta de estar aquí en Sirviendo a la Humanidad.
Bueno, y también tenemos a nuestro invitado estrella, nuestro invitado especial que nos viene acompañando todos los miércoles, Rafael Mateusán, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, contento también de estar aquí. Perdonad que sea breve, pues, para ahorrar tiempo y espero que nos perdonemos.
Un placer, mutuamente. A nosotros también.
Muy bien.
Vamos a comenzar el programa, que el tema se titula Indagaciones sobre el perdón. Hemos escogido hablar sobre el tema del perdón para tratar de esclarecer qué implica esta palabra y los diferentes significados que pueda tener según el nivel de conciencia desde el que se utilice. Por parte de la religión organizada existe una tradición que nos ha legado conceptos como pecado, culpa, relacionados con el perdón, los cuales han generado un sufrimiento en los seres humanos que les ha llevado a buscar el arrepentimiento y el perdón como métodos para sentirse mejor psicológicamente. Aunque en realidad sabemos, y lo comentan diferentes autores como Vicente Beltrán Anglada, que aquello que hemos realizado queda grabado en los éteres, no se puede borrar. El karma seguirá su curso inexorablemente y nos traerá el resultado de cualquier acción perpetrada, buena o equivocada. Entonces, ¿puede servir para algo el perdón o el arrepentimiento? Si la personalidad utiliza estas palabras sin profundizar en su significado como método de engrandecerse al perdonar o sentirnos obligados a sufrir si pensamos que hemos errado, nos estaremos moviendo en un plano emocional lleno de distorsiones e interpretaciones equivocadas. En cambio, si nos disponemos a reflexionar sobre el significado profundo del perdón, quizás surjan ideas que renueven y aporten una nueva dimensión a este concepto. Veremos que algunos autores afirman que perdonar es realmente olvidar los hechos del pasado u observarlos sin que nos condicionen, y así vivir anclados en la frescura del presente. Significa limpiar nuestro subconsciente de energías asociadas con ofensas, ira, culpa, venganza o cualquier otro tipo de negatividad dirigida hacia los otros o hacia uno mismo. Se trata de hacerlo no de una manera teórica, mental o imaginada, sino auténtica y vivencial. En ese sentido, el perdón tendría más que ver con un cambio de visión, de percepción de la realidad. Se trataría de pasar de la visión del ego, de la personalidad, la cual nos divide y etiqueta en agresor y agredido, generando miedo y sufrimiento. Pasar a otra visión, a una visión del alma, o no dual, en la cual la lucidez y la comprensión amorosa nos permiten darnos cuenta del movimiento energético que se produce en cualquier relación, y por lo tanto nos ofrece la posibilidad de responder no de una manera emocional, intentando defender nuestro ego, sino de forma más libre y pacífica. Esperamos que, al igual que nos ha sucedido a nosotros, se abra un espacio en nuestros queridos oyentes para reflexionar y tratar de ahondar en el significado del verdadero perdón, de manera que sea una energía que no nos ate o limite, sino que podamos convertirla por medio de la atención en una fuerza de comprensión liberadora. Bueno, esta es la presentación del programa de hoy. Ahora vamos a leer unos pequeños textos y luego conversamos entre todos y esperamos que nuestros oyentes en el chat nos dejen sus sugerencias, sus opiniones, sus puntos de vista. Así que adelante con los textos.
¿De qué nos sirve que realmente nosotros nos arrepintamos de algún acto incorrectamente realizado o que pidamos perdón si esto no nos servirá absolutamente de nada dentro de la corriente inefable de los hechos? Pero, ¿qué sucederá si estamos tan atentos que evitemos de una u otra manera realizar actos contrarios a la ley? Y esto solamente puede realizarse cuando estamos absolutamente atentos al desarrollo de la acción, esta acción que trae como consecuencia comprensión, esta absoluta comprensión que tiene que deparar paz, alegría y optimismo. Párrafos de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada El significado de la vida.
Cuando me encuentro en el infinito de la plenitud de amor, puedo vivir todas las situaciones en total libertad. Y eso es inocencia, sin engaño, sin la cara de conflictos que lo falso ocasiona. En el amor no hay culpas, ni remordimientos, ni perdón, ni siquiera buenos propósitos. No hay nada que requiera ser cambiado o perdonado. Todo termina ahí, en el amor, en un instante. Es libre el amor. No necesita dar explicaciones, ni excusas o mentiras piadosas. Y se expresará en su pureza, iluminándolo todo, si hay un espacio en la mente
que permita darle morada, si hay lucidez. Cuando una ilusión cae, se abre un espacio luminoso y en esa amplitud luminosa está el amor. Son palabras de Consuelo Martín extraídas de su libro La libertad y el amor.
¿Es amor el perdón? Examinémoslo y lo verán. Espero que estén experimentando mientras hablo. Que no se limiten a escuchar las palabras. ¿Es amor el perdón? ¿Qué implica perdonar? Usted me insulta y yo me siento agraviado por eso. Lo recuerdo. Después, ya sea por coacción o por arrepentimiento, digo, te perdono. Primero retengo y después rechazo. ¿Qué significa eso? Que yo sigo siendo la figura central, sigo siendo importante. Soy yo el que perdona a alguien. Por cierto, mientras subsista esta actitud de perdonar, el importante soy yo, no la persona que supuestamente me ha insultado. Así, cuando acumulo resentimiento y después niego ese resentimiento, a lo cual ustedes llaman perdonar, eso no es amor. Obviamente, un hombre que ama no siente hostilidad y es indiferente a todas estas cosas. En consecuencia, la simpatía, el perdón, la relación basada en el afán posesivo, en los celos, nada de eso es amor. Son todas cosas de la mente, ¿no es así? En tanto la mente sea el árbitro, no hay amor, porque la mente decide solo conforme al sentido de posesión, y su arbitraje no es sino afán posesivo en diferentes formas. La mente solo puede corromper el amor, no puede dar nacimiento al amor, no puede entregar belleza. Uno puede escribir poemas acerca del amor, pero eso no es amor. Obras completas, tomo número 5 de Jiddu Krishnamurti.
Bueno, planteado el tema, leído los textos, evidentemente el perdón no es perdóname, sí, te perdono, está todo bien. Es decir, es más complejo, ¿no? Y el hecho de hacer una cuestión emocional de perdóname, te perdono, tampoco soluciona el problema. Es decir, es necesario otro estado de conciencia, es necesario que haya realmente amor para que, si bien los hechos que haya realizado alguien en forma de ofensa quedan grabados en el karma y de alguna manera habrá que pagar esa ofensa con la persona que ofendimos o con otra, esto implica, ¿no?, que no nos atemos a la culpa, al sufrimiento de una situación, sino que realmente hagamos otro estado de conciencia. Yo recuerdo que una vez leí que en la Biblia, cuando se dice arrepentíos, arrepentíos, con una acción equivocada, el término griego es metanoia, y la traducción de metanoia es cambio de la mente. Es decir, ante una situación donde puede estar implicado el perdón, que nosotros podamos comprender qué es lo que está involucrado y cambiemos a través de la comprensión y del amor, como dicen los autores que hemos leído, cambiemos la situación y nos liberemos, tanto el ofendido como el ofensor, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo llevan este tema?
Entiendo el tema porque estamos en un camino de búsqueda y hay una etapa de la evolución, una etapa aspiracional, una etapa de las primeras etapas, en que necesitamos de muchos elementos para ir poco a poco perfilando lo que es la percepción del sendero, de la búsqueda, no de la felicidad, sino del contacto con el alma. Entonces hay una etapa en que domina la personalidad, y aquí el texto de Krishnamurti es ejemplar, que realmente la mente adopta la actitud de árbitro, pero claro, la mente representa a lo que es el reflejo del alma, no a la propia alma. Hay una etapa de evolución que es netamente personal. Entonces nosotros creemos, como los niños pequeños a veces, que cometemos algo que está mal y pedimos perdón y bueno, y volvemos a cometer el mismo error. A ver, esto no es de recibo. Esto puede pasarnos un día, de hecho nos pasa en un montón de encarnaciones seguidas hasta que nos damos cuenta que hemos de tomar las riendas de nuestro destino y realmente actuar de manera correcta. ¿Qué sigue? ¿Qué significaría esto? Pues actuar de una manera en que la mente no vaya dirigiéndonos en las acciones del diario vivir, que haya una fuente superior, en este caso la mente abstracta, el alma, que nos vaya guiando. Si realmente conseguimos ese silencio, la mente quedará en un segundo plano, la personalidad quedará en un segundo plano y seremos más neutros en nuestra acción. Y luego me gustaría añadir una cosa. Con el tema de la sensibilidad, hay que decir, personal, en el sendero no se puede tener la piel fina. Y esto de que la gente nos ofende no es bien bien cierto. Tenemos demasiada sensibilidad, demasiada emocionalidad, y cuando una opinión no coincide con la nuestra, decimos que nos han ofendido. Y eso es un invento que nos hemos creado para mantener un punto de vista que es bastante erróneo.
Sí, bueno, pues es verdad. Hay un término que me gusta mucho, lo utiliza Antonio Blay, que es el yo-idea. Y el yo-idea es la idea que todos tenemos desde pequeños, aunque vaya cambiando, todos tenemos de nosotros mismos. Y cuando hay alguien que dice algo que va acorde con nuestro yo-idea, estamos contentos. Y si no, pues nos enfadamos, disgustamos, etcétera. Es decir, que solemos actuar y relacionarnos mucho basándonos en la idea que tenemos nosotros. Y ahí puede incluirse el tema de hoy también, el perdón. Nos podemos sentir ofendidos y luego también sentir como que perdonamos. Y generalmente se utiliza mucho el perdón como modo de educación, como una forma de educación, de quedar bien con los demás, como cuando nos rozamos y pedimos perdón, o nos equivocamos y pedimos perdón, pero psicológicamente gira alrededor del ego, de la personalidad y el perdón generalmente. Y a veces nos alivia, pero no elimina, como estáis diciendo, que es una visión más profunda, porque lo que hacemos mal pues sigue su curso, igual que lo que hacemos bien. Y antes o después viene pues la reacción, la respuesta. Entonces el perdón pues es una forma psicológica para sentirnos algo aliviados, más o menos. Esa es la parte psicológica. La parte religiosa, pues ya la conocemos, ¿verdad? Y conforme vamos desarrollando la intuición, decimos, es que eso es muy exagerado, que haya alguien, un ser humano, con un rol determinado que nos perdone los pecados en nombre de lo divino, pues llega un momento en que eso no encaja. Y con todo respeto a todas las creencias religiosas, pues llega un momento en que muchas de estas cosas las vamos como trascendiendo y superando. Entonces la clave la habéis dicho, la comprensión y el amor. La comprensión implica una expansión de conciencia. Y cuando abrimos la conciencia, superamos la mente concreta, aunque sea por momentos, y estamos en un nivel más intuitivo, más comprensivo. Y eso incluye el amor, porque a veces pues, podemos perdonar y decimos... Es importante para perdonar, pues amar. Y llega un momento en que habría que cuestionarnos qué entendemos por amar, porque a lo mejor a la persona pues no tenemos una relación de amor como con otras, a la persona que nos ha ofendido. Pero en la medida en que no estamos juzgándola desde la mente, sino estamos comprendiéndola y aceptándola, hay como un amor que más que particularizado, con ese sentimiento que se nota, de tipo emocional, etcétera, hay como un sentimiento de unidad. Y por lo tanto, en la medida en que eso va desarrollándose, el amor se va ahondando, va profundizando y por lo tanto transmuta. ¿Y a qué transmuta? ¿A la otra persona? Quizá sí, quizá no, pero nos transmutamos a nosotros. Ese sería un tema muy importante a meditar. Nos transmutamos y entonces... evitamos ese rechazo a la persona que nos ha ofendido, a la persona a la que intentamos perdonar, porque la otra persona, como habéis dicho muy bien, pues por la reacción del karma, de la ley de causa-efecto, sigue su curso y antes o después le vendrá las consecuencias, nos vendrá las consecuencias de lo que hemos hecho incorrectamente. Por lo tanto, la clave está en abrir lo más que podamos la conciencia, comprender, aceptar, y como nos dicen también los maestros y los iniciados, pues llega un momento en que si vivimos con tal nivel de conciencia, no hay nada que perdonar. se perdona por adelantado. Si ahora luego tengo en la próxima intervención, leería algún fragmento de lo que nos dicen los maestros sobre el perdón.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis expuesto. Al final y al principio todo se trata de un problema de visión. Siempre recuerdo y me parece que casi como que inevitable las palabras del maestro tibetano que cuando habla del sendero nos dice que la evolución es el sendero de los reconocimientos que conducen a la revelación. Y es que estamos en un peregrinaje, estamos aprendiendo lo que es el modo de relacionarnos correctamente en un mundo dual, en donde la atracción y la repulsión son parte de la propia ley. Entonces, como decía antes Rafa, pues evidentemente este yo idea se siente muy congratulado y muy contento cuando lo afín, pues le alaba, cuando todo gira en torno de lo que es la propia idea, de la propia creencia. Y justamente sucede lo contrario cuando parece que lo que se relaciona con nosotros fuera en contra de esta idea que nosotros tenemos. Entonces, claro, el problema de la mente es que la mente es la confinadora, nos confina a aquello que nosotros estamos creyendo e impide el sentimiento íntimo de unidad en la relación, que es el amor. De ahí que cuando expandimos la conciencia, como bien habéis sugerido, esa frontera de la crítica, de la categorización, de la división, de qué me has hecho, de qué no me has hecho, pues desaparece y entonces la libertad y el amor, que son parte de lo mismo, hacen su aparición. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es entender cómo nos relacionamos y en el modo correcto de relacionarnos, la acción correcta tiene que haber perdido el sentido protagónico. Tenemos que dejar de querer que las cosas sean como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta.
Has tomado unas palabras muy importantes, Jesús, que es la aceptación. Y también hay otra que es fundamental en todo este tema, que es la atención. Ya hemos leído en los primeros párrafos que la atención es fundamental para llevarnos a esa recta acción. Y también la atención, el silencio, esa atención hacia lo que nos sucede y también a lo que sucede en el exterior, y esa adaptabilidad profunda que va surgiendo, está muy, muy relacionada con el darse cuenta de los hechos, de las cosas. Así que si estamos en esa atención, entonces esa regulación emocional que también nos nombraba Jesús Arcano al principio, será de otra forma. Entonces, vamos a eso, si estamos atentos, estamos silenciosos, si nos damos cuenta, el abordaje de los actos y de los hechos serán completamente distintos. Podrá algunos necesitar ese perdón o querer dar el perdón, ustedes ya lo han explicado, pero el verse a uno mismo dentro del hecho y la situación como un observador impersonal que pueda tener esa luz, esa lucidez, para ver los hechos, me parece fundamental. Acá Jesús nos dice que hay comentarios también por chat. Y Carmen, ¿qué nos dirá Carmen si está por ahí?
Sí, estoy aquí sobre...
No se te escucha bien, Carmen.
Estamos cámaras.
Me parece que si lo ve la cámara, bueno... sobre este tema, si esto es de la personalidad, pues siempre como que estaremos buscando ese perdón o estaremos jugando con el arrepentimiento y la culpa, pero todo esto desaparece cuando nos situamos en otra visión, ¿no? Como lo habéis explicado muy bien, por medio de la atención y el amor. Ahora bien, ¿qué ocurre en el día a día cotidiano? Porque estas son ideas que lanzamos, está fantástico, pero ahora en el día a día, ¿cómo resulta que me agreden, cómo reacciono o me siento agredido? Entonces, es para plantearnos quién se siente agredido, por qué hacemos ¿Por qué tenemos esas reacciones ante algo? ¿Por qué estamos conduciendo, pasa algo en el coche, le echamos la culpa al otro conductor? Situaciones de la vida cotidiana. Es decir, teóricamente sí sabemos que viviendo con atención, pues no haría falta ni el perdón, sentiríamos la unidad, sentiríamos el amor, pero ahora diariamente es para observarnos y ver en qué aspectos sí que podemos estar atentos y viviendo y teniendo esas reacciones desde el alma, desde un nivel superior, y en qué aspectos todavía no. Y es simplemente observar, observar también a nosotros sin juzgarnos. Y el valor del perdón sería esa observación sin juicio, es decir, aceptar lo que viene, pero realmente vivirlo. Vivirlo sin una reacción emocional en contra. Y esto no es fácil, ¿eh? No es fácil porque estamos muy identificados a veces pues con los familiares, con la idea de mí yo, con ay, que me están criticando. Ojo, todo esto hay que observarlo, hay que darse cuenta a qué cosas estamos todavía pegados, a qué cosas no. Y bueno, si descubrimos que en algo todavía nos estamos reaccionando emocionalmente, pues simplemente perdonarnos, que es aplicar una comprensión mayor, dándonos cuenta que estamos en un proceso, y luego también darnos cuenta que a veces también hay sentimientos como la tristeza, como el desasosiego, como la ansiedad, que están tapando ciertas emociones, y no una emoción de agresión contra el que me agrede, sino a lo mejor siento como una tristeza o siento que es una agresión contra mí. Entonces, el observar las emociones y ver desde dónde y cómo estamos reaccionando es muy interesante para poder transformarlas e integrarlas. Porque esto de vivir como alma queda muy bien, pero bueno, hay que llevarlo al día a día, a lo cotidiano y a todas nuestras relaciones.
Queda claro que entonces que hay varios niveles de comprensión de lo que es el perdón. Perdonen que hay un poco de delay a veces. Y Marcela, hay algunos comentarios del chat. ¿Qué dicen nuestros oyentes acerca del perdón?
Bueno, Ricardo está diciendo que todo lo que nos sucede como agravio, ofensa, no es más que una prueba que requerimos como alma. Así no habrá necesidad de perdonar si como almas buscamos el sentido de lo que tenemos que aprender. Saluda a Josefina y dice Ricardo, no buscar culpables a perdonar, sino reconocer oportunidades de profundo aprendizaje. Bueno, saludan y José María dice lo siguiente, la intención de perdonar lleva a la personalidad a un acto de humildad. Si una deuda kármica debe ser transmutada por una acción positiva, ¿podría la deuda del perdón ser transmutada por alguna forma de expiación? Tengo claro que lo he hecho. Hecho está. Bueno, da una pregunta ahí.
Bueno, vamos ahora que nos corre el tiempo a dos pequeñas noticias. La primera es, lleva por título lo siguiente, el universo podría ser consciente. Científicos alemanes se han apoyado en las matemáticas avanzadas para sugerir que todo tipo de materia inanimada podría ser consciente, tal vez incluso el universo entero. Las matemáticas podrían confirmar que una antigua sospecha científica puede ser cierta. El universo alberga algún tipo de conciencia. La idea no es nueva. Desde 2004, una hipótesis científica conocida como teoría de la información integrada se ha propuesto explicar la naturaleza básica de la conciencia. Pretende identificar si los objetos del universo y sus interacciones expresan un punto de vista subjetivo. En el supuesto de que así sea, esta teoría se propone descubrir si esos procesos sutiles pueden describirse matemáticamente. Pueden ustedes profundizar, queridos oyentes, y leer más en la web tendencias21.net. Esta noticia científica vendría a corroborar lo que se dice en las corrientes esotéricas. Por ejemplo, Vicente Beltrán Anglada dice: el espacio es una entidad. Y el maestro tibetano también habla que todo está vivo en la existencia, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente noticia.
Exactamente, y es en relación con el año del silencio 2021, y queremos presentaros a Consuelo Martín, escritora, que a través de su obra literaria y de sus talleres profundiza en el tema del silencio y de la contemplación. Os invitamos a ver el vídeo de Novilunio, donde hemos conversado sobre la obra de Consuelo Martín. Buscarlo en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. En cualquier buscador podéis escribir Sirviendo a la Humanidad YouTube y lo vais a encontrar muy fácilmente. Os invitamos también a visitar la página web de esta escritora, de Consuelo Martín, y que la podéis encontrar como Escuela de Contemplación Caivalya. Allí se encuentra toda la información sobre sus libros, las fechas de los retiros de contemplación y de silencio que ella misma dirige, así como el lugar donde se realizan y, por supuesto, lógicamente, la posibilidad de inscribiros en estos talleres, en estos retiros. Esperamos que Consuelo os llegue a vuestros corazones como de verdad ha llegado al nuestro. Bueno, pues en breve os iremos dando más noticias relativas a este año del silencio.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos para darle la síntesis al tema de el perdón.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu
favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque tratando este tema tan interesante de indagaciones sobre el perdón. Y la primera parte del título del programa me sugiere que el planteamiento, la manera de aproximarnos no solo a este tema del perdón, sino a cualquier otra, la hagamos como investigadores, como aquellas personas que no dan nada por hecho y que unidas tratan de investigar, de aprender juntas, de relacionarse correctamente, permitiendo que unas y otras nos ilustremos, nos orientemos, acabemos por en ese marco de la unidad, aprender lo que es la verdadera relación y permitir que el alma de las cosas, la inteligencia de la propia vida, nos dé respuestas a nuestras investigaciones. Siempre que sean sinceras, vamos a conseguir lograr esa respuesta, porque la pregunta y la respuesta son parte de lo mismo. Y bueno, sin más, vamos a ir a leer un par de textos y luego seguiremos profundizando todos, indagando sobre el perdón. Adelante, Marcela.
Si comprendemos el amor como el volvernos una totalidad en nosotros y con el resto, y en la no división o distinción, obtendremos paz y perdón. Si no es así, cuando alguien nos hace algo malo, lo llevaremos con nosotros, en nuestra mente, y seguiremos sintiéndonos infelices. El perdón tiene el poder de eliminar esta clase de sufrimiento y a la vez de ayudar a la persona que os ha dañado, no dejando resquicio para la venganza o el odio. Podemos aprender de cualquier cosa, por lo cual es mejor que no critiquemos ni a las cosas ni a nosotros. Algunas personas dicen que pueden perdonar a los demás, pero no a ellos mismos. ¿Qué necesidad hay de condenar algo? Cuando ocurra algo malo, veámoslo en detalle y aceptémoslo como el hecho del instante. No se enraizará en la mente. La autocondena es dañina y siembra simientes destructivas en nuestra mente. De hecho, si las tomamos como oportunidades para aprender, las situaciones no pueden hacernos nada. Estos párrafos pertenecen a Dira Bansa y son del libro La Vía del No Apego.
¿Cuál sería entonces el significado más profundo del perdón? El perdón sería abrir la conciencia, profundizarla, sentir el amor.
Tenemos un problema con el audio.
Del corazón. Y entonces ir a una persona negativa. Algo. ¿Se escucha?
Ahora sí, Carmen. Adelante.
Vale. Entonces, retomo el texto. ¿Cuál sería entonces el significado más profundo del perdón? El perdón sería abrir la conciencia, profundizarla, sentir el amor desde el corazón. Y entonces, si estás viendo a una persona que te ha hecho algo y la ves dentro, puede ser persona negativa que te ha hecho algo en el corazón, y entonces sentir desde lo más profundo de tu ser que la perdonas, aunque no haga falta decir la palabra, la persona entonces tendrá su karma que cumplir, pero tú te liberarás. Son palabras de Rafael Mateu, de su charla sobre la ley del karma y el perdón, que podéis encontrar en YouTube.
Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues Rafa, vamos a empezar, si te parece, por tu propio texto, que lo encajas dentro de lo que es el contexto del corazón, de la visión desde el corazón y desde la liberación. En lo que es la relación del karma, ¿no? La liberación es el modo de ver desde el corazón. ¿Qué nos puedes profundizar? Sí. ¿Qué puedes contarnos?
Sí, pues porque por lo que nos cuentan, y depende de nuestra intuición para verlo más o menos, más que en nuestros ojos la intuición, el karma sigue su curso. Entonces nosotros al ver a la persona que nos haya podido ofender, porque todo también es una creencia mental, pues verla desde el corazón podemos transmutar ese sentimiento y por lo tanto borrar de nosotros ese, repito, resentimiento que muchas veces queda, aunque perdonamos. Es decir, que perdonamos, pero puede quedar un resentimiento. Y por si no tengo oportunidad, y muy brevemente, si me permitís, Cyril Scott, en sus libros, hay uno que es Una visión del Nazareno, donde nos dice que es el Maestro Jesús, no el de entonces, sino posteriormente, nos dice, es muy breve, la caridad no debe ser un simple gesto, sino que debe proceder del corazón, de los que la ofrecen espontáneamente por amor. Ellos están muy cerca de mí. La caridad es una actividad interior para practicarla. Hay que tener espíritu de servicio y de perdón. Perdonar por adelantado las ofensas es una protección contra el mal. Considerar al pecador como alguien equivocado en una búsqueda de la felicidad, en vez de condenarlo severamente, es un acto de caridad. Grande es el poder de un pensamiento lleno de amor. Puede ayudar a los enfermos y a los desdichados. Y en su libro El Iniciado, de Cyril Scott, también dice, la caridad, dice el maestro que habla en el libro, dice, la caridad es poco comprendida, excepto cuando concierne a dar dinero. La frase bíblica debería haber hecho, la más grande de todas es la tolerancia, pues la tolerancia es la más valiosa de todas las cualidades. Hay un gran montón de charlas sobre el perdón en el púlpito, pero si se predicara más sobre la tolerancia, el perdón no sería necesario. El hombre tolerante nunca necesita perdonar, en el sentido en el que los predicadores entienden la acción, pues toda su actitud hacia la humanidad es un perdón ininterrumpido. Perdona a su prójimo sus pecados, por decirlo así, antes de que hayan sido cometidos. Así que el amor perfecto y la tolerancia, dice, perfecta, son inseparables. Nadie puede amar verdaderamente a un ser humano y sentir una sensación de condena hacia él al mismo tiempo. Es una contradicción. Esto viene a confirmar también, desde otro punto de vista, como estamos haciendo y hacemos a menudo, la importancia que tiene el amor y relacionado también, como hemos dicho, con la comprensión, porque van unidos. Los decimos por separado, pero están muy unidos. La comprensión profunda, el amor profundo, ya hace innecesario, pues, lógicamente, el perdón.
Sí, yo creo que Vicente Beltrán Anglada fue muy tajante cuando dijo, vivir atentos, vivir con mucha atención para que sus actos sean correctos y no tengan que pedir perdón. Es decir, cuando vivimos desde la personalidad o desde el ego, siempre va a haber ofendidos y ofensores, gente que espera el perdón y gente que lo pide. Y claro, cuando nosotros hicimos dos programas, no sé, ustedes recordarán, uno fue la correcta acción o el Dharma, y otro fue atención, presencia y dharma, es decir, correcta acción. Y ahí en esos dos programas vimos que la correcta acción, es decir, la acción sin ofensa, se produce cuando estamos viviendo en otro nivel, en el nivel del alma, de la no dualidad o de la tríada espiritual, como le quieran llamar. Entonces ahí aparece el amor, la comprensión, la sabiduría y por lo tanto la correcta acción. Es decir, este asunto de te perdono o que alguien de una iglesia te perdona los pecados si recitas unos mantras, es irreal porque la ley de karma actúa. Entonces, concentrarnos más que en el perdón y te perdono, concentrarnos en la acción correcta, en la atención, en el silencio, en la serena expectación, en vivir en contemplación, donde aparece todo lo superior, ¿no? El amor que impide que hagamos algo ofensivo contra otro ser humano, la sabiduría que nos permite vernos que todos somos uno, entonces nadie agredería a nadie, Y bueno, y la libertad de vivir en otro nivel, ¿no? No en la limitación, la culpa, el sufrimiento y todas esas cosas.
Y mientras preparaba el programa, a mí me ha venido como un sentimiento de liberación al pensar en esta palabra, pero no en esta palabra en el sentido tradicional, sino intentar profundizar en qué quiere decir realmente perdonar, ¿no? Y es una gran liberación el ver que no hay en el interior nada contra otra persona ni contra uno mismo, sino que hay como una vivencia de unidad, de amor y de saber que a mí nadie me puede ofender. Es que realmente nadie puede ni ofenderme, ni atacarme, ni ir contra mí, porque si hemos dicho realmente ese yo no existe. Si vivimos en el alma, toda la personalidad, ¿dónde está? Se ha diluido. Realmente la personalidad puede pensar, me están ofendiendo, me están agrediendo, fíjate. Pero desde otro nivel es que es totalmente absurdo. No hay ninguna ofensa, ni nadie que ofender. Simplemente hay energías que se están relacionando de determinada manera por la inteligencia del universo que nos mueve a ponernos en determinadas situaciones que de alguna forma tenemos que aprender a resolver y comprender cómo funcionamos. Pero realmente es una gran liberación el pensar que cuando uno se siente atacado o agredido o ofendido es porque está apegado y limitado a su ego. Si no, nunca sentiríamos esa ofensa. Ahora esto se podría profundizar mucho porque hay ofensas y ofensas y hay cosas a las que uno le está más apegado, como pueden ser un hijo o determinado cosa que si lo agreden, claro, uno salta enseguida, ¿no? Pero hay que observarlo. Si he saltado, ¿por qué? Y hay otra forma de vivir, sí, la hay. Pero hay que liberarse de todos los conceptos de la personalidad que nos están atando y nos están apegando a estructuras que nos hacen sufrir.
Claro, son las reacciones automáticas que estamos tan acostumbrados en general, todos los seres humanos, pasa algo y reaccionamos. Entonces, para que esa reacción sea, si hay que reaccionar, digamos, esa respuesta que me parece más amplia, sea la que surge realmente, ¿no? De esa conciencia del darse cuenta del corazón, es necesario la atención. Entonces, ahí es como que esa respuesta la tendríamos en nuestras manos, por decirlo de alguna forma, y no quedarnos con esa energía que a veces no son buenas energías que provienen de otras personas. Entonces, ese abordaje lúcido de los hechos es lo que nos permite vivir de otra forma y más libres, como dice Carmen, desde el corazón, como señalaba Dani también. Así que, bueno, estemos atentos. Me parece que eso es fundamental en todo el abordaje de este tema del perdón y sus respuestas.
En el chat tenemos una pregunta de José María, que te la traslado, Jesús, si te parece. Dice lo siguiente, José María. Si el karma es inexorable y se cobra todo, ¿cómo podría yo perdonar? Cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, en su sabiduría veía un karma cumplido.
Entiendo que el tema del perdón de los pecados, tal como el nazareno creemos que dijo, es el cumplimiento del karma. Entonces, ¿cómo podría uno perdonar? En primer lugar, yo pienso, creo, sinceramente, hagamos las cosas de forma correcta. Tengamos en cuenta que una cosa es la esfera de la personalidad, que ya sabemos cómo es, y otra cosa es el mundo del alma. Y si realmente queremos entender el proceso de la redención, no del perdón como lo entendemos habitualmente, debemos vivir como almas, en serena expectación, en contemplación, como decía Krishnamurti. Por lo tanto, nos equivocamos, somos responsables, ¿no? Reconozcámoslo, no pasa absolutamente nada. Tenemos un exceso de sensibilidad y pensamos cosas que no son reales. Y eso es un tema que deberíamos observar el pensamiento muy detenidamente.
Sí, yo creo que todos, en última instancia, si lo observamos bien, nos damos cuenta de que llevamos una toga y que somos unos jueces implacables, que a cada cosa que se suscita, a cada estímulo que aparece ante nosotros, damos un visto bueno, un sí, un no y una condena, que es una sentencia, y lo que no sabemos es que cuando condenamos y sentenciamos somos nosotros los que nos convertimos en los reos y prisioneros de nuestras propias condenas. Esto es terrible.
Yo añadiría, si me permitís, en ese libro que he citado de Jesús, una visión del Nazareno, dice, he predicado una sola fe, y es la que resulta del conocimiento de la comprensión. La verdadera fe es muy poderosa. En otros tiempos dije a los que venían a buscar su curación, tu fe te ha salvado, pero no pude hacer nada por los que carecían por completo de comprensión, porque la incredulidad levantaba una barrera sobre mi camino. De aquí podemos deducir, si intuimos que esto tiene sentido, de que por muy poderoso o iniciado que sea un ser humano, pues lo que puede hacer por los demás tiene que complementarse con la receptividad, con la apertura de conciencia de aquella persona a la que se va a ayudar. Si no, nadie, por poderoso que sea, puede hacer cambiar, porque son leyes universales de no forzar el libre albedrío. Por lo tanto, si una persona tiene su mente abierta, su corazón abierto también, como solemos decir, y está receptivo, entonces se le puede ayudar, estimulándole de la forma más adecuada. Si no, hay un cerramiento que impide esa ayuda, esa curación, o lo que sea.
Hay un mantra del maestro tibetano que empieza así: olvidándonos de las cosas del pasado, nos dedicaremos de nuevo al servicio de aquel que viene. Y ese olvidarnos de las cosas del pasado hace ubicarnos en el presente. Y para estar en el presente con presencia tiene que haber atención y silencio. Entonces hay acción correcta. Y el olvidarnos de las cosas del pasado es no llevar la mochila de la culpa por haber ofendido o de sentirse irritado porque no me han pedido perdón. Y estamos viviendo en el pasado eternamente. Entonces, el presente tiene muchas avenidas y posibilidades de servicio y de irradiar amor, pues vivamos ahí.
Efectivamente, Dhiravansa nos estaba diciendo en el último de los textos, ¿no? En uno de los textos que hemos leído en este segundo bloque, de que hay todo es una gran oportunidad para aprender cada situación, es verdaderamente un maestro, ¿no? Entonces hay que mirar con mucha atención, porque desde esa atención, la propia inteligencia de la vida, el amor, nos ilustra, nos aclara, disipa toda duda, disipa las distorsiones cognitivas, disipa la culpa, disipa el perdón, porque realmente no existen. Entonces cada oportunidad debiera de ser una puerta de entrada a ese corazón desde el cual movernos, desde el cual miramos, desde el cual comprendemos, desde el cual nos relacionamos verdaderamente como niños, permitiendo que cada instante sea nuevo. Cuando los instantes son nuevos, allí no hay ofensa porque no ha habido pasado, no hay memoria, y realmente ese corazón nos puede permitir en clave sencilla tomar realmente las riendas de un modo distinto de relacionarnos, ¿no? De un modo realmente libre y amoroso, ¿no?
Bueno, creo que hemos planteado el tema. Como siempre decimos, hay que seguir investigando y la vida nos dará oportunidades para tener mejores comprensiones de lo que es el perdón y todos los otros temas que tratamos aquí. Ahora vamos a ir al espacio del silencio, pero Rafael, te despedimos si tenés otras ocupaciones. Gracias por estar con nosotros una vez más.
Sí, igualmente, gracias a vosotros por estar ahí. Gracias, hasta la próxima.
Pues un abrazo muy fuerte a Rafael y vamos, como decía Daniel, a este espacio que tanto nos gusta, que es el espacio del silencio. Y bueno, se dice desde el Agni Yoga y desde otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón en el momento en que reciben atención, se revientan al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada dice eso mismo, dice que la atención genera silencio y dice también que la atención persistente, fijaros, persistente, fundamental, genera serena expectación o contemplación. Que el silencio persistente también genera serena expectación. Sí, efectivamente, la atención y el silencio van de la mano, van juntos. Pues hoy en este espacio del silencio vamos a escuchar un audio que se titula El silencio y la iniciación, que está extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El control del pensamiento. Pues vamos al audio, por favor.
El paso que va de la primera iniciación a la segunda está cubierta base de silencio, y el silencio es cada vez mayor, hasta que llega al silencio absoluto de la cuarta iniciación, que tiene lugar en el cuarto subplano del plano búdico, en el centro místico del universo, en donde el movimiento es tan rápido que da la sensación de que todo está parado. Y sin embargo, de allí se gesta la gran aventura de síntesis y Agni Yoga, y todas las grandes avenidas de contacto con Shambhala arrancan del cuarto nivel, del cuarto plano, es decir, el plano búdico. Y claro, diréis, hay una técnica para llegar ahí. Sí, la técnica de la expectación. No hay otra. No se puede utilizar un medio distinto a la finalidad. El silencio debe estar desde el principio y culminar en el final, en la realización, en la iniciación, la más absoluta que queráis. Pero todos son medidos en términos de silencio o de expectación. Una expectación a grados inverosímiles, indescriptibles, tan difícil como puede ser, por ejemplo, poder describir un ángel. Acostumbrados como estamos a ver a las personas, pues más difícil todavía es imaginar lo que puede ser la expectación en ciertos niveles. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada en Barcelona el 28 de junio de 1984.
Ha llegado el momento de la meditación, así que vamos a prepararnos para meditar juntos y les recomendamos realizar dos respiraciones profundas, llevando la atención a la respiración, cómo entra el aire, cómo sale, porque si llevamos esta atención ahí a nuestro ritmo respiratorio, nos vamos relajando naturalmente. Y si aparecen algunos pensamientos, no los dejamos que sigan su curso. Lo mismo que si hay alguna inquietud o alguna incomodidad. Es decir, vamos llevando este equilibrio interno a todo nuestro ser,
a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, a nuestra mente. Estemos atentos, silenciosos, conectemos con nuestro corazón, ya que así vamos preparándonos en serena expectación para participar y unificarnos a través de la luz del corazón con todos los que estamos por realizar la meditación. Así, en ese silencio profundo que va abarcando cada vez más a todo este grupo, así vamos a permanecer. Adelante, Jesús.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Emitimos una vez la palabra sagrada. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, Jesús, por guiarnos en esta meditación. Queremos invitarlos este viernes, que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Si participan, dejen su mensaje en Facebook de Sirviendo a la Humanidad. Los invitamos y esperamos que estén ahí presentes. Carmen. Bueno, también decirles que un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal ha decidido reunirse 2 veces por semana para compartir una experiencia muy interesante, casi sagrada, que es la meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países. La meditación se realiza por Google Meet y los datos para entrar están en la pantalla y en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad. La sala abre aproximadamente 10 minutos antes de la hora que hemos comunicado. Y también pueden consultar el grupo de Face, Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. También se comparten párrafos, imágenes. Es un lugar realmente de mucha belleza y el compartir se nota. Así que están invitados también a visitar ese grupo. ¿Estás por ahí, Dani? Bueno, parece que hay algún problema técnico, Dani.
Sí, ¿dijeron lo de las meditaciones de silencio?
Sí, recién, Dani, invitamos.
Bueno, hemos llegado al final de este programa y enviamos, como siempre, un gran saludo fraterno para todos y lo que nos ayuda a manejar el perdón. Mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.